Bienvenidos al día 340 de la Biblia en un año. Hoy estamos comenzando la carta de Santiago, estamos leyendo el capítulo 1 y 2 y el Salmo 29. Pero antes de leer, quiero mencionar que estamos a muy poco tiempo de terminar la Biblia en un año. Y si tú has llegado hasta aquí, yo quiero celebrar esa perseverancia, tu disposición, quiero celebrar el tiempo que has invertido en buscar al Señor a través de su palabra y también recordarte que esta es viva y es eficaz, y por lo tanto yo creo con todo mi corazón que verás fruto de todo este tiempo que has invertido en la palabra de Dios. Ahora, me gustaría retarte a algo. Si este proyecto ha bendecido tu vida, ¿por qué no empiezas a pensar, ya que termines la Biblia en un año, a quién podrías recomendarle que comience a escucharla? Ya sea que estés oyendo la Biblia en un año y se esté acercando un nuevo año, el año nuevo, y tal vez puedas usarlo como excusa con amigos de tu iglesia, familiares, personas que incluso no van a una iglesia, y que tú puedas animarlos a que comiencen también a descubrir más el Dios que los ama, el Dios que nos ha dado su palabra para que conozcamos un camino y una vida mejor. Y tú puedes comprometerte a orar por esas personas para que a medida que escuchen la palabra de Dios, Dios haga una obra en sus corazones. En la descripción de todos los episodios hay un link y en ese enlace vas a encontrar que tenemos una comunidad en WhatsApp, una comunidad en Instagram, donde diariamente subimos el episodio del día y tú puedes compartir esas comunidades con tus amigos para que así ellos puedan ser parte de este proyecto de la Biblia en un año. Muy bien, Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, «Soy tentado por Dios», porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí, en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Salmo 29. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al monte Líbano, y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Amén. En este primer capítulo de Santiago, nosotros nos encontramos con que él habla acerca de pruebas y tentaciones. Y si pudiéramos resumir de lo que está hablando el primer capítulo, sería que las pruebas y tentaciones son inevitables. Pero la buena noticia es que Dios tiene la intención de usar esas pruebas para profundizar nuestra fe. Es decir, Dios no desaprovecha las circunstancias difíciles, sino que las usa para moldearnos y hacernos más como Él. Muchas veces nosotros enfrentaremos pruebas en el exterior, pruebas de cosas externas que nos suceden, pero también enfrentamos tentaciones en el interior. Y la manera en la que respondemos a estas tentaciones habla muchísimo acerca de nuestra fe. Y es por eso que es importante poder entender algunas cosas acerca de las pruebas. Santiago nos dice que estas pruebas nunca están fuera del control de Dios. Es decir, Él es un Padre bueno y cada circunstancia difícil que nosotros atravesamos no es que se le ha salido a Dios de las manos. No, todo está bajo el cuidado de Dios y Dios va a cumplir sus propósitos aún a través de las pruebas. Ahora, tal vez hay algunas personas que quisiéramos que ese tipo de pasajes no estuviera en la Biblia. No a muchos les gusta escuchar que el cristiano va a pasar por momentos complicados, pero es entender pasajes como estos lo que nos lleva a disfrutar mejor una vida de profundidad y de madurez y de fe auténtica en Dios. Existe el día de hoy un pensamiento y una idea muy popular aún en círculos cristianos que dice que Dios no quiere nunca que estés enfermo, Dios no quiere nunca que seas pobre o que pases momentos difíciles, y es este pensamiento que te dice que debes reclamar la salud, ¿verdad? Y decretar que todo te va a ir súper bien. Pero mira qué pensamiento tan diferente encontramos en esta carta de Santiago, que él está precisamente escribiendo a una comunidad cristiana que está herida y que es predominantemente pobre. Y Santiago les está diciendo que consideren las pruebas como un gran gozo. Ahora, claro, la prueba no trae gozo por sí misma, pero la prueba es fuente de gozo cuando yo me doy cuenta que aún esa prueba está bajo la autoridad de un Dios soberano y de un Dios que está efectuando su voluntad aún a través de las dificultades. ¿Y qué es lo que logran esas pruebas en mi vida? Bueno, los versos 3 y 4 me muestran que Dios a través de esas pruebas nos hace completos, nos hace pacientes y nos van perfeccionando. Y por una buena parte, Santiago remata esta idea mencionando las diversas pruebas que podemos enfrentar y él anima a los creyentes a que abracen esas pruebas, no tanto por lo que son las pruebas, sino por lo que el Dios soberano logra a través de ellas. Y a medida que vamos soportando esas pruebas, vamos pareciéndonos más a Jesús, aprendemos a crecer a su semejanza y empezamos a desarrollar esta perseverancia. Dios empieza a completar su obra en nosotros, nos va madurando, nos va completando. Y este es el propósito final de las pruebas, según el libro de Santiago. Por lo que podemos entender entonces que una de las metas de Dios para nuestras vidas es la madurez en Él, es el crecimiento en su semejanza. Dios no está tan interesado en que nos vaya bien económicamente como está interesado en que maduremos y crezcamos en semejanza a Él. Y podríamos decir lo mismo de las demás cosas. Dios no está más interesado en traer sanidad física a nuestros cuerpos enfermos, tal vez, de lo que Él está interesado en purificar nuestro corazón, moldear nuestro corazón y perfeccionarnos para que seamos más como Jesús. Y no estoy diciendo que a Dios no le interesa lo demás. Claro que sí, es un padre bueno, pero vemos que la meta primordial es la madurez y el crecimiento. Habrá un día donde cada ser humano tendremos que presentarnos delante del Dios Todopoderoso, y la meta de Dios desde ahora hasta ese momento va a ser prepararnos para ese día. Y a veces a nosotros nos cuesta pensar de esa manera porque creemos que la meta de la vida es tener éxito, crecer en el ámbito profesional, lograr un buen trabajo, obtener un aumento, tener un estatus y superioridad en este mundo. Pero el problema es que cuando vivo con esa mentalidad y las pruebas golpean a mi vida, a mi trabajo, a mi estatus, entonces se me acaba toda mi vida. Pero si nuestra meta es conocer a Dios y parecernos más a Él, entonces, como dice Santiago, nosotros podemos alegrarnos en las pruebas porque podemos estar seguros que sin importar qué tan difíciles son, estas nos están llevando hacia nuestra meta, ser más como Él. Qué bonita manera de entender lo que nos sucede y cómo lo afrontamos. Y luego Santiago empieza a tocar un tema que es bastante central en esta carta y es la relación que existe entre la fe y las obras. Santiago nos muestra que es incorrecto el separar las dos, ya que una verdadera fe no se va a limitar solamente a escuchar la palabra, sino que se va a poner a practicar la palabra. Y él menciona varias veces la expresión verdadera religión y nos muestra que ser verdaderamente religioso implica demostrar con mis hechos aquello que he creído en mi corazón. Por ejemplo, ser verdaderamente religioso implica controlar la lengua, implica que mi fe se refleje en el comportamiento que tengo con otras personas, en cómo trato a los demás. Y de manera opuesta, una religión que es vacía no refleja nada de esto en lo exterior. La verdadera religión se muestra cuando ayudamos al necesitado, al huérfano, a la viuda, y también cuando nos mantenemos libres de la corrupción del mundo, cuando no nos comportamos como el mundo. Y este no es un llamado a apartarnos del mundo, es decir, a no tener amigos que no creen en Jesús o que no piensan como nosotros. No, es un llamado a que nos relacionemos con las personas del mundo con compasión, pero sin mancharnos con sus actitudes y comportamientos que no glorifican a Dios. Mira que es interesante que Santiago mencione el visitar a los huérfanos, a las viudas, y todo esto se parece mucho a cómo vivió Jesús. Jesús no caminó sobre este mundo simplemente diciendo palabras correctas, pero Él caminó haciendo las obras correctas. ¿Te das cuenta de eso? Si el mensaje completo del Evangelio fuera solamente fe, cree y ya, entonces tal vez Jesús no habría tenido que hacer todas las cosas que hizo, no habría tenido que sanar enfermos, ser compasivo. Pudo simplemente habernos escrito sus enseñanzas y sus mandamientos y pudo haberse evitado hacer todo lo que hizo. Mas sabemos que no fue así. Jesús habló lo que era correcto, pero también manifestó una vida de compasión y una vida de pureza. Mira cómo Santiago dice, así que quiten de su vida todo lo malo y sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque esta tiene el poder para salvar su alma. Entonces vamos viendo varios elementos que son indispensables. Necesitamos una fe que está viva, una fe que hacia afuera del corazón se traduce en obras que reflejan a Cristo, pero necesitamos también mantenernos en la palabra de Dios porque esta tiene el poder de seguirnos mostrando a nuestro Salvador. Es entonces la palabra de Dios, cuando se recibe con fe genuina, que empieza a producir obediencia en nuestro corazón y aprendemos a través de ella esta verdadera religión. Y Santiago dice que la palabra comienza a actuar en nosotros como un espejo. ¿Y qué es lo que hace un espejo? Nos revela aquello que necesitamos cambiar, aquello que necesitamos limpiar o mejorar. Pero el espejo de la palabra es superior a un espejo normal, porque un espejo solamente tiene la capacidad de mostrarnos un error exterior, una imperfección superficial. Pero la palabra de Dios es un espejo que nos muestra el interior. Y aquel que lee y escucha la palabra y la cree con una fe verdadera, puede ver en el espejo de la palabra sus acciones, sus motivos, sus deseos y puede ver su condición interior del corazón. Entonces necesitamos la palabra de Dios para nosotros poder ver qué tan efectiva o qué tan viva es nuestra fe, para nosotros poder ver en el espejo de la palabra si realmente estamos caminando y comportándonos con una fe que se traduce en obras que respaldan lo que hemos creído en nuestro corazón. Santiago habla también acerca del discriminar, por ejemplo, y él dice que el Señor Jesús, que es glorioso, no mostró parcialidad, no mostró favoritismos, y cuando nosotros confiamos en él, nosotros tampoco deberíamos mostrar favoritismo. Ahora, recuerda que Santiago escribió en un contexto que estaba absolutamente marcado por la discriminación. Había separación de clases sociales, de etnias, nacionalidades, trasfondos religiosos. Y Jesús vino precisamente a quitar todas esas divisiones porque él creó para sí mismo una nueva humanidad, un nuevo pueblo a través de la fe. Y esta unidad tiene que ser parte de esas obras que son producto de una fe que está viva. Y es bastante interesante porque si Santiago tiene que enseñar acerca de la unidad, es porque eso era algo que costaba, no era algo que sucedió automáticamente dentro de la iglesia del primer siglo, pero tuvo que ser enseñado, corregido, mientras los creyentes iban siendo moldeados a parecerse más como Jesús. Y el resultado de esa unidad, ¿qué iba a ser? La iglesia se convertiría en un testimonio asombroso para el mundo antiguo, ya que pobres y ricos, hombres y mujeres, esclavos, libres, gentiles, judíos, podían habitar como si fueran un mismo cuerpo. Y por eso Santiago les enseña a vivir su fe sin hacer acepción de personas. Luego Santiago recuerda también la importancia de amar al prójimo y hacerlo sin favoritismo, y nos recuerda que violar un solo punto de la ley es equivalente a violar toda la ley. Por ejemplo, el favoritismo parece que es como un pecado pequeñito, pero Santiago nos está enseñando que todo pecado es gravísimo, ya que un pecado, por pequeño que sea, es ir en contra de la ley del Rey Jesús. Fue Jesús el que decretó cada uno de los mandamientos. Así que si yo rompo uno solo, estoy transgrediendo toda la ley. Y como todos los seres humanos hemos transgredido, aunque sea un pequeño mandamiento, entonces toda la humanidad somos culpables y todos merecemos juicio sin misericordia. Pero mira qué hermoso como Santiago lo expresa, que gracias a Dios, a través de Cristo Jesús, la misericordia ha triunfado sobre el juicio. Y vemos finalmente en el capítulo 2, Santiago nos habla acerca de la fe que salva y una fe que no salva. Y esa fe que no salva es solamente palabras, pero no obras. Es creer ideas, pero no vivirlas. Es predicar, mas no ser congruente con caminar en lo que he predicado. Y Santiago dice que el que vive así, esa persona tiene una fe que está muerta. Esa persona puede creer algo que es correcto, sin embargo, no hace lo que es correcto. No tiene misericordia para el pobre, no viste al desnudo, no le da de comer al hambriento. Y Santiago dice que esa fe está muerta porque esa persona no vive una vida que refleja el evangelio vivo de Jesús. Y Santiago nos da el ejemplo de Abraham y nos muestra cómo su fe se probó viva cuando él ofreció a su hijo en el altar. Santiago dice que fue allí donde se comprobó si su fe era real. Fue allí donde su fe se perfeccionó. Ahora, no significa que fue esa obra la que hizo que Abraham ganara salvación o Abraham ganara la aprobación de Dios. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que estas acciones comprobaron que su fe era real. Tú y yo no somos salvos por obras, pero si yo soy genuinamente salvo, entonces mi fe producirá obras. ¿Te das cuenta de la diferencia? Santiago nos da otro ejemplo y nos pone el ejemplo de Rahab, esta prostituta, y muestra cómo las acciones de Rahab evidenciaron una gran fe cuando ella protegió a los espías. Y dice que es precisamente haber actuado de esa manera lo que la justificó. Ahora, Santiago no está haciendo una fórmula donde dice fe más obras es igual a salvación. Esta no es la fórmula que él está haciendo, pues sabemos que la salvación es únicamente mediante la fe, pero Santiago sabe que existe una fe, entre comillas, que es peligrosa porque es una fe que solamente engaña, mas no justifica. Y esta fe que engaña es la fe que está muerta, es la fe que no se expresa a través de obras. Y él dice que la persona que posee esta fe tiene una fe que no lo puede salvar. Ahora, por otro lado, una fe que está viva y una fe que nos justifica es la fe que hace que la naturaleza de Cristo se empiece a reflejar en nosotros. Y es una fe que se deleita en hacer buenas obras. Estas obras entonces deben acompañar a una fe genuina, ya que la fe en Jesús naturalmente va a traer en nosotros regeneración. Vamos a nacer de nuevo y vamos a convertirnos en una nueva criatura en Jesús. Y todas las viejas acciones quedan atrás y comienzo a vivir la nueva vida de Cristo. Dios, en este día te pedimos, permítenos vivir una fe que refleje tu verdad. Una fe que no solamente sea audible, pero también que sea visible. Que otros puedan ver la coherencia, Señor, que hay entre lo que predicamos y lo que vivimos. Y en este día también ayúdanos, Señor, a gozarnos y alegrarnos en medio de cualquier dificultad, sabiendo y confiando que estás trabajando en nosotros. Amén. Mañana nos vemos.